Muy buenos días, queridos legisladores, legisladoras. Solicitamos a los compañeros de prensa, por favor, si tenemos quórum correspondiente para iniciar la sesión.
A los que están en virtual, si pueden encender sus cámaras.
Y a los legisladores que están en virtual, si pueden encender su cámara, por favor. Muy buenos días, señoras legisladoras, señores legisladores. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. A consideración, el acta de la sesión anterior que ya se ha distribuido de manera digital. No hay observaciones, aprobado. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y si ningún legislador desea reclamar lectura, pasamos al estadio de oradores.
Presidente.
Senadora Lilian Samaniego.
Gracias, presidente. Un saludo a los colegas senadores, a los diputados y feliz inicio del año. Y decirle, presidente, que en este estadio, que es el momento de homenaje o peticiones, quisiera hacer un reconocimiento a una sentencia histórica en nuestro país, logrado en el caso de Luz Dayana Espinosa Colmán, joven víctima de feminicidio, el 18 de septiembre del 2020. La reciente condena a 30 años de prisión a Joel Guzmán Amarilla no solo representa justicia para Luz Dayana y su familia, sino que deja un precedente jurídico en el Paraguay, al lograrse una condena basada en la construcción de pruebas sin que se haya encontrado el cuerpo de la víctima. Quiero destacar y felicitar la valentía de los integrantes del Tribunal de Sentencia, a los jueces Carolina Silveira y Javier Zapena, quienes votaron por la condena, enfrentando un caso complejo y lleno de desafíos. Asimismo, extiendo mi reconocimiento a la fiscal Daisy Sánchez, cuya impecable labor investigativa fue fundamental para esclarecer los hechos y lograr esta sentencia. Este fallo se basó en una investigación exhaustiva que incluyó pruebas científicas, como el análisis de ADN de muestras de sangre encontradas en el lugar del crimen, testimonios de testigos, evidencia digital recuperada de dispositivos móviles y las declaraciones en cámara Gesell e informes psicológicos del hijo de la víctima, quien lamentablemente aún desconoce la verdad sobre el trágico destino de su madre. Más allá de la justicia obtenida en este caso, presidente, esta condena tiene un profundo significado social. Envía un mensaje claro y contundente a la ciudadanía. Los feminicidios no quedarán impunes en el Paraguay y la justicia actuará con determinación para proteger los derechos de las mujeres y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Como senadora, presidente, y defensora de los derechos de las mujeres, me conmueve profundamente esta sentencia y me da esperanza. Nos recuerda la importancia de seguir trabajando todos juntos para erradicar la violencia y construir un país más seguro. Y al inicio, presidente, me había solidarizado con la senadora Zenaida porque ayer hizo una denuncia de posible secuestro, de violencia de su pareja. Entonces aprovecho la oportunidad también para solidarizarme con ella. Y decir finalmente, presidente, que los casos de feminicidio en el 2004 registra 31 mujeres víctimas de feminicidio, 54 casos de tentativa de feminicidio y una cantidad de datos que ya no hacen. Solamente quería aprovechar este estadio para felicitar la sentencia. Y eso, presidente. Y ahora hacer una petición, si me permite, la plenaria.
Con mucho gusto, senadora. A consideración. Aprobado. Adelante, senadora Samaniego.
Presidente, en estos días seguimos todos muy de cerca lo que acontecía con el caso Pechi y el asesinato de la cabeza, vamos a decir así, en la penitenciaría en Colombia. Y a casi 3 años del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, este caso sigue generando repercusiones políticas y jurídicas en ambos países. Hemos visto cómo es que en los últimos días, de nuevo el caso del magnicidio de Marcelo Pechi, el agente fiscal, delegado de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado de la Fiscalía Paraguaya, ha sido noticia negativa. Con el asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, principal colaborador en la investigación, siendo parte del esquema del grupo criminal que terminó con la vida de nuestro compatriota. El comunicado de fecha 6 de enero del 2025 de la familia Pechi, donde hace un llamado al Estado paraguayo, a los tres poderes del Estado, y en este caso, presidente, nos involucra a nosotros, al Parlamento, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, nos piden que abandonemos la inercia y el silencio con respecto a la investigación, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, y reclaman el cumplimiento de su deber de individualizar y castigar a los culpables del asesinato de nuestro compatriota. No tenemos conocimiento hasta la fecha si existen avances en la investigación. La ciudadanía necesita saber, necesita respuesta. El silencio solamente conlleva una situación de incertidumbre, presidente, y alimenta una ola de rumores que nada beneficia a los representantes de los estamentos encargados de la investigación. En el contexto de los acontecimientos, surge además otra interrogante sobre el accionar de la Cancillería Nacional. ¿Qué conversaciones se ha tenido con los pares de Colombia sobre el asesinato de Correa Galeano? Esta situación debería generar un debate sobre el poder, sobre qué acontece en lo que hace al crimen organizado en la región, por lo que se materializa la necesidad de fortalecer la cooperación judicial internacional contra el crimen organizado, la urgencia de brindar mayor protección a los fiscales y jueces que investigan casos como estos, y el imperativo de combatir la corrupción y la infiltración de narcotráfico en las instituciones. A la familia Pechi y al pueblo paraguayo, le expreso mi más profundo compromiso de no olvidar el caso, porque eso nos pide la familia. Hoy es Pechi, mañana puede ser cualquier otro compatriota. Ojalá no ocurra, no deseo, pero para lo cual nosotros necesitamos hacer nuestra parte, presidente. Y en este caso es, en primer lugar, mantener la memoria del fiscal Pechi y su lucha contra el crimen organizado, apoyar los esfuerzos para identificar y llevar ante la justicia a los autores intelectuales del crimen, exigir la cooperación entre las autoridades de Colombia y Paraguay para esclarecer el caso. Y en este estadio, presidente, solicito a través de la presidencia una sesión reservada y convocar a las autoridades involucradas, ministro del Interior, comandante, el ministro, el canciller y el fiscal general con los fiscales que están llevando adelante la investigación. Y solicito a los colegas, diputados y senadores que acompañen esta solicitud para que nosotros, escuchándoles a ellos, podamos hablar con propiedad sobre este tema lamentable del asesinato del compatriota Marcelo Peche. Gracias, presidente.
Gracias a usted, senadora. Como estamos en el estadio de oradores, no podemos tomar todavía una posición o una decisión al respecto. Vamos a tomar nota y en el estadio correspondiente ponemos a consideración. Gracias. Senadora. Gracias a usted, senadora. Senador Dionisio Amarilla tiene uso de la palabra.
Estadio sobre tabla, presidente.
Muy bien. Solito. Diputado Benjamín Cantero, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Saludarle a todos los colegas, todos los parlamentarios presentes, a los distintos medios de comunicación. Presidente, yo traigo de allá de mi departamento una queja ciudadana, principalmente una comisión pro asfalto que se está llevando a cabo, se están haciendo los trabajos desde Villa Gatumí a Coeporá. Y si me permiten, quisiera leer un poquitito lo que dice la Comisión Pro Asfalto de la Colonia Coeporá y pobladores de la zona tiene el agrado de dirigirse a usted por su intermedio a quienes corresponda a objeto de comunicar cuanto sigue. Que en fecha 6 del corriente, 6 de enero del corriente año, en una reunión comunitaria, se resolvió realizar una manifestación pasiva contra la empresa Huelco, encargada de la construcción de la capa asfáltica tramo Gatumí Coeporá, por el pésimo trabajo realizado en todo el trayecto desde Gatumí hasta Progresiva, como banquina, tendido eléctrico, entrada por los frentistas, acceso a boca calle, suelo, cemento y también por no cumplir con los compromisos acordados con la comunidad en obras complementarias. Dicha medida de fuerza se llevará a cabo el día martes 14, ayer 14 de enero del año en curso, a partir de las 07 horas hasta se llegue a un acuerdo frente a la entrada del campamento de la mencionada empresa. O sea que desde esta bancada y como uno de los representantes del departamento de Canindeyú, también le insto a los encargados de esta empresa Huelco y principalmente de la obra que busquen el mecanismo, presidente y colegas, para que puedan llegar a un acuerdo y esto pueda tener una final feliz. Nada más eso, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Senadora Lilian Samaniego tiene uso de palabra. O ya para sobre todo. Senador José Oviedo tiene uso de palabra.
Buen día, gracias, presidente. Saludo a los colegas legisladores. Yo para hacer un anuncio, presidente, 24 de enero, la otra semana, vamos a hacer una audiencia pública aquí en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados sobre la ley promulgada que eleva la cantidad de años para el cálculo del haber jubilatorio. Esa ley ya fue promulgada, no se hizo ningún análisis, no se hicieron audiencias públicas, mesa de trabajo. El Congreso no pudo hacerse valer como un sostén del sistema republicano, se lo utilizó como un simple pasapapeles, no fue girado a comisiones, Entonces nosotros sí queremos analizarlo, ya a lo mejor vamos a analizar los efectos de la aplicación de esa ley. Entonces todo lo que están mirando, están todos invitados, va a ser muy importante que asistan los que saben, los jubilados, las instituciones, ya se les cursó la invitación correspondiente, están todos invitados. También el 13 de febrero vamos a hacer una audiencia pública sobre el proyecto presentado sobre la reducción de la carga horaria laboral de 48 horas a 40 horas en el sector privado. También están todos invitados. Nada más para eso, presidente. Gracias.
Gracias a usted, senador. Diputado Néstor Castellano tiene uso de palabra.
Muy buen día, presidente. Apreciados colegas diputados, apreciados colegas parlamentarios, senadores, a los medios de prensa que nos acompañan, a los compañeros de trabajo de la Comisión Permanente. Querido presidente, queridos colegas, realmente quisiera solamente informarle al colega parlamentario senador que me antecedió en el uso de la palabra, que realmente me llama poderosamente la atención sus expresiones con referencia a la falta de socialización, a la falta de la materialización de una mesa de trabajo y demás acciones que hacen al análisis, al debate de una ley tan sensible, tan importante, que se ha promulgado, que se ha sancionado, que ha tenido dictamen favorable y que ha tenido su aprobación tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Desconozco sinceramente que en la Cámara de Senadores no se hayan agotado las instancias, no se hayan realizado todos estos trámites que el señor senador nacional respetuosamente está planteando. Sin embargo, quisiera yo mencionar que en la Cámara de Diputados, en varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados, han participado activamente, hemos recibido a todos los actores que hacen a esta ley, que se vieron afectados de alguna u otra manera por esta ley, el presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Brites, su equipo de trabajo, su director jurídico, su director general de Administración y Finanzas, todos los especialistas que hacen al caso, que entienden del caso, que opinaron al respecto, realmente han participado y han dado exhaustivamente, después de un análisis exhaustivo, han dado todas las respuestas, han evacuado todas las consultas, al menos en las reuniones de trabajo en las que yo he participado. Hablo como vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos, hablo como vicepresidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social. Entonces, solamente, presidente, decir que desde la Cámara de Diputados se ha analizado, se ha trabajado, se ha debatido suficientemente este proyecto de ley, pero también con mucho respeto, no puedo opinar con respecto si se ha hecho lo mismo en la Honorable Cámara de Senadores. Por lo demás he dicho y muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Entiendo que por alusión, señor senador, José Oviedo tiene uso de palabra.
Bueno, presidente, sí, realmente tuve que generalizar porque somos el Congreso Nacional. Realmente, señor diputado, lo felicito por haberse encargado del proyecto, haberlo analizado en la Cámara de Diputados, pero somos un cuerpo legislativo y realmente en la Cámara de Senadores no se estudió, llegó un día, al siguiente día ya fue tratado, no fue girado a comisiones. Yo no pude votar esa vez porque no sabía lo que se iba a votar. No tuvimos el tiempo suficiente. Fuimos arrastrados los senadores a promulgar un proyecto de ley que en la Cámara de Senadores no tuvo su análisis correspondiente, diputado. Pido las disculpas para el señor diputado, pero sí, no, el Congreso Nacional fue utilizado como pasapapeles. Gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. No habiendo más oradores inscritos, pasamos al siguiente estadio de mociones sobre tablas. Diputado Esteban. Sí. Diputado Esteban Samaniego tiene uso de palabra.
Yo le quiero pedir respetuosamente al colega que nos hable en nombre del Congreso. O sea, que diga Cámara de Senadores en todo caso, pero al decir Congreso, habla en nombre de la Cámara de Diputados. Y aclararle que nosotros no somos pasapapeles. Nosotros como aclaró el colega anteriormente, hemos estudiado el proyecto, analizado y posteriormente aprobado, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Pasamos a al estadio de mociones sobre tablas. Senadora Lilian Samaniego tiene uso de palabra.
Porque sobre tablas también.
Presidente, yo también quiero hacer un pedido sobre tabla, pero le cedo la palabra al senador Amarilla.
Muchas gracias, senadora. Senador Dionisio Amarilla tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente, y gracias a la colega Lilian Samaniego también. Presidente, yo tengo en primer lugar una petición. Voy primero a la petición de la colega Lizarela Valiente, quien dio mesa de entrada a un proyecto de resolución vinculado a informes requeridos al Ministerio de Justicia sobre niños que pudieran estar acompañando a sus progenitores en la Casa del Buen Pastor, en este caso niños que deberían estar en establecimientos educativos. Entonces, ella hoy no ha podido venir por razones vinculadas a su salud, tuvo un pequeño accidente anoche. Y bueno, nosotros somos muy solidarios en el Senado de la Nación y le dije que con mil gusto transmitiría al público sobre lo que esto trata. La misma pide saber sobre número actual de menores de edad que residen, reitero, con sus progenitores condenados en la Casa del Buen Pastor, si existen niños mayores de 4 años de edad que no han podido acudir a establecimientos educativos, entre otros, y posteriormente seguramente ella va a avanzar en un proyecto de ley. Asimismo, presidente, si me permite, hago la presentación de los 4 proyectos ya. Ustedes saben de que he hecho pública mi manifestación de querer entender un poco cómo funciona la economía subterránea en lo que refiere a los préstamos privados que se documentan vía pagarés, excluyendo a los pagarés que sirven de respaldo de los préstamos que dan las cooperativas, las casas de créditos, los bancos y financieras. Pero fue muy notoria y por sobre todas las cosas la información que la prensa difundió en la recta final del año pasado respecto a los miles de millones que aparentemente se mueven, reitero, en el submundo de la economía subterránea, pagarés mediante, y que pareciera ser que inclusive tuvo una suerte de complicidad de algunos juzgados que juicio ejecutivo mediante, inclusive han terminado embargando no solamente haberes, sino que propiedades de particulares, docentes, funcionarios públicos, particulares que se encuentran muchas veces indefensos y que terminan perdiendo su patrimonio porque la justicia ni es pronta ni barata en muchos de los casos, presidente. Entonces, al respecto, me permito peticionar a los colegas si pudieran acompañar sobre tablas, esto que recién esta mañana, porque en otros papeles lo presentamos, que es pedido informe a la Secretaría de Defensa del Consumidor, al Ministerio de Economía y Finanzas y también al Banco Central del Paraguay. Queremos empezar a hacer una serie de recopilamiento de datos para ver si más adelante habría que cambiar un poco o convocar audiencia pública para cambiar el Código Civil, que los juicios ejecutivos, contra los cuales no estamos en contra de ninguna manera, sean juicios que permitan a su vez a la gente acercar sus respectivos descargos, en el caso de los que ya abonaron su deuda vía asociación, etcétera, etcétera, u otros mecanismos, que no siga este hábito de proceder inmediatamente al embargo de cuentas corrientes, propiedades, vehículos, entre otras cuestiones, en un estado de total indefensión de quienes son demandados. Y por sobre todas las cosas, esto puede inclusive interesar, y de sobremanera, pues ya lo hablamos nosotros, yo lo visité al ministro de Economía y Finanzas en estos días, y le decía que podemos combatir la pereza tributaria. Si el capital genera dividendos, eso tiene que tributar IVA y al final del ejercicio tiene que generar también impuestos sobre la ganancia que produce esa actividad a quienes utilizan su capital para generar a su manera su respectiva riqueza. Entonces, son dos pedidos con andariveles diferentes, uno de la colega Valiente, Liz Arela, y la otra es propuesta mía que guarda relación, reitero, al pedido de informe a los tres entes estatales. Gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. Vamos a poner a consideración al finalizar después la lectura por secretaría de todos los proyectos de sobretabla, senador.
Muchas gracias, presidente.
Sí, el diputado Edgar Olmedo, que está en modo virtual, tiene uso de palabra.
Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, diputados y senadores. A la ciudadanía general que acompaña esta sesión de la Comisión Permanente. Quisiera retrotraerme brevemente, presidente, sobre dos puntos que afectan al departamento de Caguazú, posteriormente adentrarme a un pedido de informe, ya que en el estadio de oradores no pudo hacer su palabra. Es con relación a dos situaciones que nos preocupa sobremanera, no solamente al departamento, sino que a toda la región oriental y a los departamentos circundantes al departamento de Caguazú, en relación al hospital de Coronel Oviedo, que ya ha culminado toda la obra de infraestructura de edilicia y solamente queda pendiente para su habilitación la planta de tratamiento de este gran hospital. Hemos tenido una reunión con representantes de obras públicas y también de MADES al respecto para buscar una alternativa de solución, ya que en el proyecto inicial del gran hospital no contemplaba una planta de tratamiento que vaya a verter su residuo de vicuario, y esto ha generado una suerte de movilización ciudadana en el departamento y aquí en la ciudad de Oviedo, particularmente me refiero también a los vecinos del departamento del Guairá, ya que el río de Vicuario es el lugar donde se calza las aguas para proveer a la ESAP la distribución de agua del departamento, principalmente en la ciudad de Oviedo, las aguas que son consumidas tanto por el Oviedo y en gran parte del departamento del Guairá, se carga desde el río de Iparú. Ante esta situación se ha planteado alternativas de solución, pero hasta hoy no hay una claridad al respecto. Quiero levantar el reclamo ciudadano en este estadio, presidente, de relación a esta situación y requerir a la ministra de Obra Pública y a los responsables una solución salomónica, amistosa y coincidente con los intereses ciudadanos, ya que el mismo municipio de Oviedo ha manifestado su suspensión temporal de esta obra de la planta de tratamiento, así que es una inquietud que quiero poner a consideración de manifiesto, presidente. Otro es relacionado a la ubicación de la planta 2, que afecta a la ciudad de Oviedo. Congratulamos y celebramos que ya se inician las obras, pero hay una situación vista de que el proyecto ejecutivo está en un proceso de diseño por parte de la empresa adjudicada con quien ya hay un contrato realizado, efectivamente ya suscrito el contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa adjudicada, donde no prevé la reubicación de aquellos vendedores informales, sean vendedores de remedios, yuyos, de comidas, y otros servicios que ofrecen aquellos que están ocupando de otra manera la placa de dominio, que también me gustaría que la ministra comentara al respecto y pueda prever un refugio y establecer un área comercial donde se le pueda reubicar a más de 100 familias que van a ser afectadas por esta mejoramiento y ubicación de la ruta 2 trazada original que afecta a la ciudad de Oviedo. Y por último, presidente, con relación al pedido de informe hecho por el diputado Hugo Mesa, quiero acompañar y adherirme a este pedido de informe hecho al Poder Ejecutivo, a la Comisión Nacional de Competencia, que es la CONACOM encargada del control de todos los productos que se comercializan en el país. Y principalmente lo que se refiere a la canasta básica familiar, el rubro específico de la carne, que ha tenido un aumento sostenido y acelerado en los últimos meses del año pasado, y sigue en ese mismo precio. Una preocupación que afecta a toda la familia guaraguaya, ya que la carne constituye como un alimento básico primordial de nuestra nación. Entonces el aumento considerable del precio de la carne ha hecho que muchas familias no puedan consumir la misma. No existe una respuesta económica ni justificativa que demuestre que los precios de la carne que proveen los ganaderos hayan sufrido una suba considerable, por lo que requiero, presidente, el acompañamiento de la comisión permanente a este pedido de informe a la CONACOM con relación a qué se ha dado esta suba considerable de la carne, y establece también dicho pedido los requisitos exigidos o considerados por el legislador Gómeza en su petitorio, ya está detallado en la misma que solicito en su momento sea leído por el secretario presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Con la disculpa correspondiente a la senadora Lilian Samaniego, que había cedido su turno. Tiene uso de palabra, senadora.
Presidente, usted lo escuchó al diputado. Yo no entendí lo que solicitó.
El segundo pedido fue bastante claro. El primero creo que es un proyecto de... El del diputado Hugo Mesa fue entendido, diputado Garmedo, sí. Pero no, el primer pedido no estamos teniendo acá por secretaría. Pero estamos solicitando ese informe.
Quiero en este estadio, presidente, ratificar mi solicitud de sesión reservada para la convocatoria a las autoridades involucradas en lo que hace a la investigación de la muerte del fiscal Marcelo Peche. Ahí, por secretaría, el secretario tiene la nota. Y que la convocatoria es para el ministro del Interior, el comandante, el canciller, el fiscal general del Estado y los fiscales que llevan adelante la investigación, para que usted pueda poner a consideración de la plenaria.
Muchas gracias, senadora. Posteriormente, una vez culminadas las presentaciones de los pedidos de sobretablas, vamos a dar lectura por secretaría y ponemos a consideración para la aprobación, senadora. Así es, ya está anotado.
¿Tiene otro?
Sí. Ah, bueno.
De informe a la Cámara de Senadores sobre los pagos como miembro del Parla Sur, presidente. Esta solicitud ya la había hecho, entonces en este estadio lo vuelvo a reiterar el pedido. Y también a la Contraloría General de la República referente a la rendición de cuentas de los viáticos otorgados a funcionarios del Parla Sur. Ambos son reiteraciones de pedido de informes, presidente.
Ya está anotado, senadora.
Gracias.
Muchas gracias, senadora. Diputada Johanna Ortega, tiene uso de palabra.
Buenos días, presidente, estimados colegas. Yo, simplemente para respaldar la solicitud de la senadora Lilian Samaniego, creo que a casi 3 años del asesinato de Marcelo Peche y no tener noticias, realmente es vergonzoso. La inacción de la Fiscalía, que vino hace más de un año a este mismo lugar a comprometerse a avanzar en las investigaciones, y a responsabilizar, recuerdo, a la Fiscalía de Colombia por la falta de avances, realmente nos dejan como un estado fallido en cuanto a la búsqueda de justicia. No es menor que quien haya colaborado a llegar a los autores materiales del hecho hoy esté asesinado. Los teléfonos incautados hasta el día de hoy en el asesinato todavía no sabemos qué pasó. Hay demasiadas interrogantes no respondidas por parte del fiscal general del Estado. Y no debemos olvidar que el que hoy está muerto, Correa Galeano, es quien señaló a otros autores intelectuales en sus diversas declaraciones. Voy a omitir los nombres, pero por la noticia todos sabemos a quién él había señalado. Y bueno, hoy hay una viuda, una madre que murió, que vio morir a su marido en su último día de luna de miel, que tiene que criar a su hijo sola. Un hijo que no conoció a su padre, un padre que tampoco, por supuesto, pudo conocer a su hijo, como fue el caso del exfiscal Marcelo Peche. Así que yo creo bastante oportuna la convocatoria. Hay evidentemente señales de complicidad en la inacción por parte de Fiscalía General del Estado y otros órganos del Estado paraguayo, y me parece lamentable que la única respuesta que hemos escuchado hasta hoy es responsabilizar a la Fiscalía de Colombia, es responsabilizar a las autoridades colombianas, que son quienes por lo menos investigaron y llevaron preso a este testigo que lamentablemente conocimos el hecho de su asesinato. Así que excusas ya escuchamos muchas, yo creo que corresponde, estimados colegas, que nos demos el tiempo de tener esa sesión. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. Diputado Edgar Olmedo, entiendo que ha solicitado uso de palabra. Tiene uso de palabra, diputado.
Gracias.
Muy bien, no habiendo otras mociones, por secretaría vamos a dar lectura de las mociones de sobretablas que no figuran en el orden del día.
Proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de Justicia en relación a la situación de los menores de edad que residen junto a sus madres privadas de libertad en la penitenciaría Casa del Buen Pastor. Nota de la senadora Lilian Samaniego, en la cual solicita se convoque a una sesión reservada conjunta de ambas cámaras del Congreso de la Nación. De la Comisión Permanente sería, señor, sí. Sesión reservada de la Comisión Permanente, en la cual se le convoque al Fiscal General del Estado, a los agentes intervinientes en la investigación y al Canciller Rubén Ramírez. Proyecto de resolución por la cual se pide informe a la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, SEDECO. Proyecto de resolución por la cual se pide informe al Banco Central del Paraguay. Proyecto de resolución que solicita informe al Congreso Nacional sobre el pago a miembros del Paraguay ante el Parlasur. Proyecto de resolución que solicita informe a la Contraloría General de la República referente a la rendición de cuentas de viáticos otorgados a los señores Edgar Lugo, Omar Rodríguez y Adrián Jara, funcionarios del Parlasur. Proyecto de resolución que pide informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Proyecto de resolución que pide informes a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y también mensaje del Poder Ejecutivo por el cual solicita la autorización correspondiente para la salida del país del Presidente de la República del 28 y 29 de, perdón, del 16 al 22 de enero del corriente para su viaje a Estados Unidos. Así también, mensaje número 62, por el cual el Poder Ejecutivo solicita la salida del país del Presidente de la República del 28 y 29 de enero para asistir a Panamá, el 30 de enero a Suiza, del 30 al 2 de febrero.
A consideración los proyectos presentados sobre tablas.
No hay oposición.
No hay oposición. Aprobado. Mociones de preferencia. Sí. No habiendo más mociones de sobre tablas, pasamos al siguiente estadio. Mociones de preferencia. No existe ninguna moción de preferencia. Entonces pasamos al orden del día. Por secretaría, el primer punto. Está aprobado, senadora. Seguramente después, o sea, vamos a poner fecha y... Gracias, senador. Sí, senadora Lilian Samaniego. Disculpe, para una aclaración.
Está el ministro del Interior, el comandante, el canciller, el fiscal general y los fiscales intervinientes.
Así como usted solicitó, senadora.
Y sí, y sería importante, dejo a consideración de la presidencia la fecha, pero como hay la posibilidad de hacer por Zoom, llamar a las autoridades que vengan y los demás compañeros que consideran, así como algunos están haciendo vía Zoom, participando vía Zoom de la sesión, que esta sesión sea cuanto antes, presidente. Y dejo a consideración de la presidencia la convocatoria.
Vamos a tomar nota, senadora, y agendar lo antes posible.
Gracias, dicha convocatoria. Presidente. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Por secretaría, primer punto del orden del día.
Primer punto, consideración de solicitud de permiso por salida del país presentadas por varios legisladores en virtud al artículo 35 del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, que en parte dice, durante el receso del Congreso, el senador que necesita salir del país por más de 8 días solicitará permiso a la Comisión Permanente del Congreso. Así también, el artículo 27 del reglamento de la Honorable Cámara de Diputados reza que durante el receso del Congreso, el diputado que tenga que ausentarse del país solicitará permiso a la Comisión Permanente del Congreso, la que determinará si le otorga o no. Y finalmente, el reglamento de la Comisión Permanente del Congreso, que faculta al presidente de la Cámara a autorizar permisos hasta 15 días y los posteriores a 15 días para salidas del país de cuales de legisladores deben ser considerados por la Comisión Permanente. Nota de la senadora Esperanza Martínez referente a su salida del país del 22 de diciembre al 6 de enero.
Una consulta a los miembros, si es que ponemos a consideración al final de la lectura de todos los pedidos de permiso. Aprobado.
1.2. Nota del diputado nacional Luis María González Báez, quien referente a su salida del país del 30 de diciembre al 31 de enero del 2025. 1.3. Nota del senador de la Nación Ignacio Iramay Chilaver, a fin de comunicar su ausencia del país del 28 de diciembre al 15 de enero del 2025. Nota del senador de la Nación, Rafael Augusto Filisola Serra, referente a su salida del país del 31 de diciembre al 18 de enero del 2025. 1.5. Nota del diputado nacional, de la diputada nacional Virina Villanueva de Peña, referente a su salida del país del 28 de diciembre al 20 de enero.
A consideración los pedidos de permiso presentados por los legisladores. No hay oposición. Aprobado. Diputado Néstor Castellano tiene uso de palabra. Tiene uso de palabra, diputado.
Muchas gracias, presidente. Presidente, en este punto del orden del día quisiera solicitar a la Comisión Permanente del Congreso una convocatoria a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados a fin de tratar de estudiar, de analizar las modificaciones realizadas a la ley Alianza Público-Privada, la famosa ley conocida como APP, que en su momento ya ha sido tratada por el Senado y que está siendo urgido este tratamiento por el Poder Ejecutivo, por la dupla presidencial, ante proyectos realmente importantes que hacen referencia a proyectos de infraestructura que son urgentes, de urgente necesidad para nuestro país, que creo conveniente, presidente, que podamos tratarlo antes posible, por lo cual, vuelvo a reiterar, solicito una convocatoria a sesión extraordinaria en un plazo máximo de 15 días de la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. A consideración el pedido de sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. No hay oposición. Aprobado. Siguiente punto del orden del día.
Segundo punto. Consideración de proyectos de resolución, pedidos de informe presentados por varios legisladores en virtud del artículo 7, inciso C, del reglamento de la Comisión Permanente del Congreso. ...2.1... proyecto de resolución que solicita informe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre la situación de las de salud y seguridad ocupacional en el Paraguay en cumplimiento de la ley y la resolución 785 del año 2020... presentada por el senador José Oviedo.
Consulta a los legisladores, son 14 pedidos también. Vamos a dar lectura en su totalidad y poner a consideración posteriormente. Sí. Okay. Diputada Joana Ortega tiene uso de palabra.
Para entender nomás el procedimiento, presidente, nosotros estábamos ya en el orden del día, entra una petición, tratamos la petición fuera del orden del día y después continuamos con el orden del día. Eso es correcto, se puede hacer así, aunque hayamos superado el estadio de peticiones. Sobre el pedido de la extraordinaria, digo, que acabamos de votar. Para aclarar por secretaría, no.
Sí, diputada. Es un pedido para el estadio de sobre tablas, pero como uno hubo oposición, se puso a consideración y fue aprobado, diputada. Seguimos dando lectura por secretaría a los... Senador Dionisio Amarilla tiene uso de palabra.
Presidente, habiéndose circularizado los puntos del orden del día y aprobándose conforme al reglamento los otros aspectos, yo creo que corresponde someter a consideración en general, ¿verdad? Y si alguno tiene sobre uno de los puntos algún requerimiento que hacer, que lo haga, ¿verdad? Entonces, para no entrar uno por uno a dar lectura, pues tenemos todo. Y con la debida anticipación, presidente. Entonces, mi propuesta es aprobarlo conforme usted lo distribuyó, presidente, en tiempo y forma. Gracias.
15 pedidos de informe. Entonces, a consideración en general, ¿no? Si alguien quiere opinar.
Gracias a usted, senador. Son 15 pedidos de informes que, si no hay oposición, ponemos a consideración la aprobación de dichos pedidos de informes. Diputado. Bueno, excelente, diputado. No habiendo oposición, diputado Hugo Rubín, sobre el punto.
Parecido, presidente, pero somos muchos.
Tiene uso de palabra,
presidente. Quería nomás hacer uso de palabra, presidente, para hablar de los pedidos de informe que metí para contarle a la ciudadanía y también a todos los presentes cuáles son. Son tres pedidos de informes. Uno, que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicación, Viceministerio de Transporte, específicamente para saber qué vamos a hacer con estos buses eléctricos. El viceministro de Transporte, estos buses eléctricos que vienen de Taiwán, el viceministro dijo que se le va a alquilar a los empresarios, pero no sabemos por cuánto. Espero que no sea por vueltos, ¿verdad? Y aparte es muy interesante saber cuál va a ser la temática con estos buses eléctricos, porque va a ser un adelanto de lo que va a ser la reforma del transporte público, porque la reforma del transporte público que mandó el Ejecutivo al Congreso habla de bienes del Estado, o sea, por primera vez el Estado va a adquirir los buses, va a ser dueño de los buses y se le va a alquilar a los empresarios, ¿verdad? Entonces, no estoy de acuerdo con este concepto de comprar con la plata al contribuyente los buses para después darle a los empresarios. Creo que el empresario, si se va a encargar de la operación, tiene que asumir los riesgos y realizar la inversión y comprar los buses. Entonces, simplemente por eso quiero saber cuál es la idea con los buses de Taiwán, porque creo que va a ser copiar, pegar después lo que va a pasar en la reforma, ¿verdad? Ese es uno. El segundo es que pide informe al Poder Ejecutivo, a la DENIT, para saber cómo queda la nueva estructura de CONAXAR. La DENIT está absorbiendo un montón de estructuras. Me imagino que esto implica un ahorro de la plata al contribuyente, sobre todo en los cargos altos, que son los que más beneficios tienen, ¿verdad? Entonces, para saber eso, si es que no le molesta al señor Orue, ¿verdad? El punto número 3 es que pide informe a la compañía paraguaya de comunicaciones Copaco. Específicamente, la pregunta que hago es saber cómo cerramos el 2024, la deuda acumulada del 2024 y sobre todo saber si es que estamos rematando activos, si es que estamos vendiendo inmuebles de Copaco para pagar salarios, porque ahora no alcanza más ni para salarios, pues. Entonces, ¿cómo cumplimos con nuestras obligaciones? Yo creo que estamos rematando inmuebles. Entonces, le pido que nos pase la lista de inmuebles y saber si es que se vendió una en los últimos años y si hay planes de seguir vendiendo. Esos son los tres. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Ya no existe otro legislador anotado. Ponemos a consideración en general todos los pedidos de informe del punto del orden del día. No hay oposición. Aprobado. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Por secretaría damos lectura al siguiente punto.
Tercer punto, consideración de proyectos de resolución presentados por legisladores en virtud del artículo 7, inciso B, del reglamento de la Comisión Permanente. Proyecto de resolución que invita a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, al director de la Dirección de Finanzas y al equipo técnico correspondiente a fin de informar sobre el incremento de tarifas de peaje y la transparencia en la gestión de los ingresos generados por el cobro de peaje, presentado por el diputado nacional Rubén Rubín.
Diputado Rubén Rubín tiene uso de palabra.
Sí, presidente, el espíritu de citarle a la ministra de Obras Públicas es para que venga a explicarle a los representantes del pueblo paraguayo esta nueva suba de peajes, porque quiero compartir con ustedes una estadística o una información que después de mucho insistir me pasaron desde el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos ahí, esto es una respuesta al pedido de informe de la propia oficina del ministro, de la ministra de Obras Públicas. De hecho, ahí abajo está el sello de este Regis Leite, creo que es coordinador o algo así, que también pido que venga y que nos expliques. Pido que venga porque me respondieron parcialmente. Yo pedí durante todo el 2024, este es el cuarto pedido que hago, yo pedí que me pasen cuánto recaudamos en concepto de peaje por estación y en total. Me pasaron en total. Pero el dato que quiero que vean es fuente ahí 500. ¿Vieron que dicen inversión física? Eso sería lo que nosotros gastamos en infraestructura, o sea, en mantenimiento de ruta. ¿Cuánto? 7%. O sea, hay peajes que saltaron de 5.000 a 10.000, de 10.000 a 15.000. Y finalmente, para que el pueblo paraguayo sepa, no es para mantener las rutas, es para mantenerle a los perros, porque 60% de los peajes nosotros gastamos en servicios personales y luego otro 30% en no personales, que vendrían a ser seguro médico privado y otras boludeces. Entonces, el pueblo tiene que saber, no es que se subió el peaje, como dijo ayer la ministra, porque es importante la seguridad vial. Les chupa un huevo la seguridad vial, porque gastan solamente el 7% en seguridad vial. El resto es para sostener la estructura partidaria de los partidos tradicionales. Así que quiero que venga acá y que me responda por fin lo que le vengo preguntando hace un año. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Si no hay más oradores, ponemos a consideración lo planteado por el diputado Rubén Rubín. ¿No hay oposición a consideración? ¿No hay oposición? Aprobado. Siguiente punto del orden del día. Damos lectura por secretaría.
Cuarto punto, consideración de proyectos de declaración presentado por varios legisladores en virtud al artículo 7, inciso B del reglamento de la Comisión Permanente. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, Procuraduría General de la República del Paraguay, a iniciar los trámites correspondientes para la recuperación del millón de dólares que fue desviado de la gobernación del Departamento Central de los fondos COVID, así como la firma, la confirmación del Tribunal de Sentencia del Poder Judicial en la causa Hugo Javier González por lesión de confianza.
A consideración. Perdón, diputado Rubén Rubén, usted solicitó uso de palabra nuevamente.
Sí, presidente.
Sí. Diputado Hugo Rubén, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Pido a la Comisión Permanente, a través de este proyecto de declaración, que le inste y que realice las gestiones correspondientes para que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores integre esta comisión bicameral que habíamos aprobado, no sé si se acuerdan, ya hace unos meses, creo que fue moción de Dani Centurión, porque hay varios proyectos de transporte público, ¿verdad? Creo que hay uno en el Senado, hay otro en la Cámara de Diputados, uno inclusive de la Gobernación, de Necho creo que tiene su proyecto también, y bueno, y ahora mandó el Ejecutivo el suyo. Entonces, la intención con esta bicameral era que nosotros tengamos un lugar, digamos, para poder de cierta manera consensuar todos los proyectos y sacar uno único. Y yo lo que no quisiera es que arranque el periodo parlamentario en marzo y ahí recién ver quién lo que va a hacer, cómo integrar. Entonces, podríamos nosotros hacer las gestiones para integrarlas ya, o por lo menos por nota mandar a las mesas directivas quiénes van a ser los representantes. Entonces, marzo empezamos ya nosotros debatiendo esto, porque recuerdo nomás yo que en el anterior receso parlamentario el presidente Peña dijo que esta ley de la carrera civil la íbamos a tratar en marzo del 2024 y terminamos tratándola en diciembre del 2024. Entonces, no quisiera que pase lo mismo. Entonces, yo le insto a la permanente a que haga las gestiones correspondientes para que los diputados y senadores ya manden por nota quiénes van a ser los integrantes de esta comisión y arrancar el periodo parlamentario 2025 ya debatiendo de lleno la reforma del transporte público. Gracias, presidente.
Sí. Se toma nota, diputado. Julio. Diputado Billy Vázquez, ¿quién tiene uso de palabra?
Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo para todos los colegas. En este punto 4.1 de declaración que insta, quiero, en primer lugar, decirle a todos los conciudadanos del Departamento Central que, como ex legislador, primer ente de control del gobierno departamental de Central, en mi caso como concejal departamental, nos sentimos satisfechos por esta sentencia en primera instancia que condena la lesión de confianza del primer gobernador, lo tengo que decir con nombre y apellido, presidente, con mucho respeto, Colorado Cartista, que ocupó la gobernación del Departamento Central. Y nos sentimos satisfechos, presidente, porque la condena no es solamente para el responsable administrativo, que es el gobernador de Central, en este caso Hugo Javier, sino que para el autor intelectual y el cerebro de los desvíos de fondo de Central, que era este señor Miguel Robles, que fue puesto por el movimiento cartista en la gobernación de Central para desviar fondos. Eso es lo que dice el tribunal de sentencia, y dice que este millón de dólares que fue investigado y condenado por el Poder Judicial, dice que quedó en manos de este señor de nombre Miguel Robles, hasta hoy funcionario de la Cámara de Diputados aquí del Congreso Nacional. Y la gente nos pregunta hoy, presidente, porque, y facilite yo la ñamundala, 1, 2, 3 millones de dólares, nos vamos y seguramente somos condenados a 5 años, 10 años, uno cumple la mitad de la pena y luego ya sale a disfrutar seguramente de la fresca viruta. Por eso, presidente, aquí, desde esta comisión permanente como centralino, le pido a los colegas que acompañen esta iniciativa que busca que la Procuraduría General de la República pueda iniciar los trámites de manera urgente. Sabemos que está en primera instancia esta sentencia, pero los trámites judiciales son lentos. Queremos recuperar ese millón de dólares para la ciudadanía de Central. La ciudadanía de Central se merece y tiene que tener esa plata para por lo menos reactivar los puestos de salud, 94 que están a lo largo y ancho del Departamento Central, que fueron clausurados por estas mismas personas que fueron condenadas. El Tribunal de Sentencia dice de que, en su argumento, de que Miguel Robles se quedó con esa plata y recibió en propias manos. Por eso, presidente, pido el acompañamiento para que la Procuraduría General de la República inicie los trámites de forma urgente y en el fuero civil pueda recuperar esa plata para todos los centralinos. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Diputado Pedro Gómez tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Presidente, yo quiero presentar un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, específicamente a la Agencia Vial de Tránsito, a la reglamentación urgente de la nueva ley que están hoy, que es muy controversial un poco con respecto a las habilitaciones. Yo, presidente, creo que la idea de esa ley, en este caso, era que los ciudadanos tributen en sus municipios. Pero hoy, con lo que se plantea dentro de la ley, o lo que plantea la Agencia Nacional de Tránsito, sin reglamentar aún esta ley, hay una diferencia demasiado grande y necesitamos la reglamentación urgente para que esto pueda ser posible, presidente. La solución. Porque, ¿qué es lo que pasa? Un automóvil estreno que está de esta manera establecido y sin la reglamentación puede ser una Mercedes 2025 de 1.200 millones, paga lo mismo que paga una Kia Picanto de 80 millones 2025 también. Y hoy está ocurriendo eso en los municipios. Los municipios ni siquiera saben, muchos de ellos ya están aplicando la ley, muchos de ellos no están aplicando. Entonces, la idea urgente, presidente, es la reglamentación. Eso es lo que es el proyecto de declaración que insta a la reglamentación urgente a la Agencia Vial de Tránsito para que la ciudadanía realmente tenga un dato certero, para que esta ley realmente no abuse con los contribuyentes, porque muchos municipios también están cobrando los gastos administrativos que quieren y está siendo muy controversial esta ley, presidente. Así que solicito la posibilidad de esta declaración. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Se toma nota para tratar en la siguiente sesión, ya que no tenemos ningún proyecto entrado, diputado. Muchas gracias, diputado. Senador Zacarías tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Amado colega, diputados, senadores. Es referente al punto. ¿Me escucha, presidente?
Sí, se le escucha, senador.
Es referente al punto 4.2, un proyecto de declaración que apoya la firme determinación del presidente de la República, don Santiago Peña, reconociendo la victoria del presidente electo legítimamente en la República Bolivariana de Venezuela, el mundo sale y Lurutia. Es un proyecto de declaración que creo que todos tienen a mano. Apoyando la determinación del presidente de Paraguay, incluso solo los internacionales, donde se reclama el respeto a los derechos humanos, donde se reclama la libertad que deben tener los venezolanos de elegir a su presidente de la República, donde se reclama el cese inmediato de las persecuciones, de los secuestros políticos, de los presos políticos, de la no libertad de prensa, la no libertad a la manifestación pública. Es un proyecto de nación que, además de apoyar al presidente de la República en su determinación, también repudiamos estos hechos de violencia y de violación de derechos humanos en general en Venezuela. Creo que va a ser muy oportuno que el Congreso, a través de la Comisión Permanente, haga o acepte, o podamos hoy sacar esta declaración, de manera que entonces Paraguay también sienta una posición legislativa en relación a los graves y múltiples atropellos claros, visibles, demostrables, que existen en la República de Venezuela. No podemos estar ajeno a pelear, a hablar y por sobre todas las cosas a manifestarnos a favor de la democracia y a favor de la lucha permanente y el control permanente del no atropello a los derechos humanos. Imagínense, líderes opositores secuestrados, líderes opositores que no pueden llegar a su país, líderes opositores que no puede ni siquiera alcanzar la libertad por la República de Venezuela. Y al no poder eso, mucho menos el pueblo lo puede manifestarse también en forma pacífica y conforme a la ley. Así que, presidente, creo que el pueblo venezolano, así como todos los pueblos de América y del mundo, merece vivir en un Estado de Derecho. Merece ser gobernados y sujetos a la ley, tanto para el gobernante como para el gobernado. Así que creo que este proyecto de resolución es un proyecto oportuno que debe proceder en estos momentos políticos que estamos viviendo en la región y principalmente en la República de Venezuela. Creo que todos los países del mundo democráticos se han manifestado, le han reconocido al presidente electo legítimamente Edmundo González. Y también creo que en todos los foros internacionales, como también lo hizo Paraguay en su momento en el Mercosur, en la Comunidad Iberoamericana, en la OEA, en todos lados, el Paraguay se ha manifestado siempre defendiendo los derechos humanos y por sobre todas las cosas, también repudiando los hechos que existen hoy antijurídicos manejados por la República de Venezuela. Así que solicito, presidente, por su intermedio, a esta honorable comisión tenga bien tratar este tema y de ser posible aprobar. Tengo entendido que existen también otros proyectos de resolución en el mismo sentido, así que yo no estaría tan ajeno a que unifiquemos los proyectos de resolución, saquemos incluso uno bien establecido que contemple todos los pedidos de los señores diputados y senadores y podamos llevar adelante la aprobación de este proyecto en el sentido que estamos hablando. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, senador. Diputado Jorge Ábalos tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Saludo a todos los señores y señoras parlamentarias que están participando de esta sesión. Presidente, dos cuestiones. Primero, quiero también acompañar la moción planteada por el colega Billy Vázquez en lo relacionado al tema de la gobernación central y manifestar lo siguiente. La ley 6837/2021, que establece las funciones y estructura orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 23 establece esta competencia. Y me permito leer, presidente, lo que dice el artículo 23. Dice: competencia en investigación o procesos penales relacionados con hechos punibles contra el patrimonio del Estado. En las investigaciones o procedimientos penales en la que se investiguen hechos punibles contra el patrimonio del Estado, la Procuraduría General de la República tendrán las siguientes atribuciones. A, que es muy importante, establecer en coordinación con el Ministerio Público, la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y la Abogacía del Tesoro, líneas de acción para detección, rastreo, identificación y localización de bienes o derechos pertenecientes a los participantes de los hechos punibles señalados a los efectos de precautelar el ejercicio de las acciones civiles de reparación de los daños. B, intervenir en calidad de víctima, de acuerdo a lo establecido en los artículos 67 y 68 del Código Procesal Penal, en los procesos penales en los cuales se investigan hechos punibles contra el patrimonio del Estado. C, ejercer la acción civil para la reparación de los daños producidos por la comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado ante los tribunales civiles, conforme lo establece el Código Procesal Penal. Para ello, una vez dictada la sentencia condenatoria en contra de funcionarios públicos o particulares en las causas penales que han juzgado la comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado, dice, los juzgados penales competentes en todo el territorio nacional deberán remitir a la Procuraduría General de la República una copia autenticada del fallo judicial pertinente. Esta disposición deberá ser cumplida por los tribunales penales o de sentencia en el marco de un juicio oral y público, como también por los juzgados penales de garantía en los casos que corresponda la aplicación de un proceso abreviado y salidas alternativas. promover ante los juzgados y tribunales penales la ejecución de las cauciones, conforme lo establece el artículo 258 del Código Procesal Penal. Igualmente, hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia, la acordada 1000, que también dispone que una vez dictada sentencia condenatoria en contra de funcionarios públicos o particulares en las causas penales que han juzgado la comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado, los juzgados penales competentes de todo el territorio nacional deberán remitir a la Procuraduría General de la República una copia autenticada al fallo judicial. Así es que lo peticionado por el colega, de todo punto de vista, amerita, y por lo que acompañamos. Y lo segundo, presidente, en relación al proyecto de declaración que acaba también de exponer el senador, con la disculpa de mencionarlo, Zacarías Irún, coincido en que se trata de unificar, porque hay otro proyecto también que justamente con usted habíamos presentado. Entonces, vía Secretaría General, si se puede unificar los dos proyectos de declaración. Gracias, presidente. Yo tengo dos
nomás. Gracias a usted, diputado. El diputado Alejandro Aguilera tiene uso de palabra.
Gracias, presidente, para acompañar también la decisión tomada por el Gobierno Nacional de romper las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela y acompañar todo proyecto de resolución o declaración de la Comisión Permanente, ya que el régimen de presidente de facto Nicolás Maduro no es solamente un peligro para los venezolanos que hoy están siendo coartados sus derechos, están siendo asesinados, están siendo prácticamente, se le están matando de hambre, sino que es un problema y un peligro para toda Latinoamérica. Recordemos que cuando el precio del petróleo estaba alto, veíamos los petrodólares cómo recorrían todas las regiones de Latinoamérica y se inmiscuían directamente en los procesos democráticos financiando a proyectos políticos afines a la izquierda. Nosotros fuimos testigos de primera mano aquí en Paraguay cuando Nicolás Maduro, en ese entonces canciller de Venezuela, desde el Palacio López, hizo ordenar a nuestras gloriosas fuerzas armadas a respetar procesos que llevaban a cabo en el proceso del proceso de la nación. Así que, presidente, a esta gente tenemos que enfrentar hoy. Tenemos que tratar de que sean desalojados del poder y de nuestro país ser bien claros y concretos a la hora de tomar una posición. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Billy Vázquez, quien tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Con respecto al punto 4.2 de la declaración, dice, y me permito leer, presidente, por la cual se apoya la firme determinación del presidente de la República, don Santiago Peña, de reconocer la victoria del presidente electo legítimamente Edmundo González Urrutia, presentado por el senador de la Nación, Ernesto Javier Zacarías. Presidente, fantástico. Como representante del Partido Liberal Radical Auténtico en este cuerpo legislativo de la Cámara Baja, mi partido siempre ha defendido la Constitución Nacional, ha dado su vida, varios liberales han dado su vida por la democracia. El último en defensa de la Constitución fue Rodrigo Quintana, que fue asesinado cobardemente el 31 de marzo, el 31M, defendiendo la Constitución Nacional. Por supuesto que vamos a estar de acuerdo en la defensa de la democracia y de las libertades, presidente. Eso es categórico. Pero tenemos que atender algo. Este gobierno parece ser que dice, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Este gobierno del cartismo se ha instalado y desde el principio de su instalación ha copado los organismos extrapoderes. No solamente ha copado los organismos extrapoderes, ha concentrado el poder de la República. Le han despojado, por ejemplo, a la gobernación de Central de sus recursos y a otras gobernaciones también. Ha centralizado el poder de la República, económicamente hablando, en contra de lo que manda la Constitución nacional. Han hecho leyes, iniciativas que han presentado, leyes que han coartado las libertades de las organizaciones civiles, por ejemplo, presidente, con la famosa ley garrote en contra de las ONG. Ha hecho leyes como la de la Superintendencia de Jubilaciones, que su artículo 10 ha sido utilizado para que los fondos de jubilación del Instituto de Previsión Social sean transferidos a un banco que es de propiedad del presidente y del ministro de Economía y Finanzas. Administración en provecho propio. Eso es delito, presidente. Hace poco han hecho leyes a medida, como la ley de una reforma de una ley electoral que ya lastimosamente ningún paraguayo que vive en el extranjero va a poder acceder de forma automática al voto en el exterior, por ejemplo. Y nos quieren vender este cuento de que ellos son ñandeco, cuidan la democracia y las libertades. Hoy el cartismo, presidente, es una especie de Maduro y aquí en Paraguay. Así es que, para tenerlo más en cuenta, me consultaron, ¿será que el cartismo puede instalar una dictadura? Y se muestra autoritario, porque así está trabajando, porque así va. Pero eso no va a pasar, presidente, porque los paraguayos hemos aprendido que la libertad es más que importante, es como la vida misma. Pasamos 35 años de terror porque existió un dictador que exilió a muchos paraguayos y que a mucha gente también mató. Así es que eso no se va a volver a repetir, estoy seguro de eso, presidente. Así es que dejar un poco esta reflexión para que todos los que hoy vamos a votar por esta declaración tengamos en cuenta y veamos un poco también qué es lo que se está dando con el gobierno del cartismo, que se muestra autoritario y que crea leyes a medida para perpetuarse, para tratar de perpetuarse en el poder y para administrar los recursos de la República en beneficio personal. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Senadora Lilian Samaniego tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. En lo que hace a este proyecto de declaración, quiero decir que el año pasado, en marzo, advertía en plenaria de la Cámara de Senadores que el presidente Nicolás Maduro llevaba adelante un gobierno autoritario, una dictadura que persigue, que encarcela, acompañaba la lucha de la dirigencia democrática que luchaba por un país libre. El proceso electoral ratificó lo que decía en aquel entonces, en base a lo que vivía Venezuela: inhabilitación política arbitraria de candidatos, la falta de transparencia, la detención de ciudadanos, la persecución, y valoraba mucho la perseverancia, el coraje de Corina Machado, que se le inhabilitó en ese entonces, y rendía homenaje a toda esa dirigencia que luchaba por liberar a su país. Entonces, acompañar este proyecto de declaración, presidente.
Muchas gracias, senadora. Senador Patrick Kemper tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en este punto también manifestar que acompañando la propuesta del colega Javier Zacarías, agregar presidente, que hace varios años, la usurpación del poder por parte de estos personajes, la clara dictadura del régimen de Venezuela, la mano de Nicolás Maduro, lo que queremos que se termine en las últimas elecciones, el pueblo eligió al mundo, sale como su legítimo mandatario. ¿Quién, según la Constitución de Venezuela, debería haber tomado el 10 de enero? Esta falta de garantía sobre la transparencia del proceso electoral que vivió la hermana nación, creo que todos recordaremos que cerraron la mesa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas, presidente?
Se escucha claramente, senador.
Ya, perdón, presidente, pensé que me hablaste. Creo que todos recordamos el día de las elecciones en Venezuela que se cerraron las mesas, ya salió el presidente de su tribunal electoral, como se llame, y ya le anunció el presidente, y básicamente ganó Chávez, así se fue, no tuvo ningún dato, una bofetada a todo el sistema electoral democrático de nuestras naciones. Apoyar esta y todos estos datos ya se encuentran a disposición de todos los pueblos Panamá guardados. Los gigantes viendo todo esto nos queda solamente apoyar la voluntad que fue manifestada por parte de los venezolanos como parte de la comunidad internacional en ese gran concierto de las naciones. Estamos llamados los gigantes a mostrar nuestro apoyo a transición y por supuesto condenar la usurpación por parte de este dictador, el señor Maduro, que ahora mismo aumentó el gobierno de los Estados Unidos la apuesta por su detención a 25 millones de dólares, incluyendo también a este señor Diosdado Cabello, que igual en el monto. El pueblo venezolano, los gigantes, presidente esparcido por todo el mundo, merece que su patria madre sea liberada de este tipo y por tanto apoyo la firme determinación tomada por nuestro presidente Santiago Peña. Y espero, presidente, colega, que todos los colegas, o algunos de los colegas que dijeron que las elecciones en Venezuela fueron una maravilla democrática, revean sus posiciones y no solamente apoyen la barbarie que se cometió por su línea ideológica. De todo, presidente, gracias.
Gracias a usted, senador. Senador Dionisio Amarilla tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Muy brevemente, para acompañar también la propuesta de resolución formulada por el colega Javier Zacarías y la que se hacía alusión también de unificar los proyectos de resolución, presidente, en el convencimiento de que lo que ocurre hoy en Venezuela es un hecho de singular importancia, no solamente para la región, sino para el mundo, donde la autocracia de la cual gustan muchos de mis correligionarios, presidente. Hoy en mi partido, mucha gente se llena la boca con espíritu democrático, sin embargo, después de haber puesto un gobernador en el departamento central, convocan a sus convencionales y de manera irregular buscan apartar a quienes pueden poner orden dentro del partido. Orden para que nos sigan robando vía el Instituto José P. Gullari. Orden para que nos sigan beneficiándose, haciéndose de los bonos del partido, demandando después y embargando las cuentas del partido en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y no contento con eso, regulando otra vez honorarios los abogados que inician la demanda y otra vez cobrando intereses punitorios, moratorios, etcétera, etcétera, sabiendo que se han quedado con los bonos al 30 o 40% del valor nominal facial. Entonces, evidentemente, el espíritu autocrático ha permeado tan fuerte en la sociedad paraguaya que hasta los liberales, lastimosamente, se acoplan sin desparpajos. Bueno, los liberales que no conocen de la lucha, pues, quienes tenemos a nuestros ancestros, nuestros abuelos, padres, tíos, hermanos, no como neoliberales o como liberales novatos, que buscan simpatizar con el diario La Calle Yegros Cote, que en mi proyecto de declaración hoy coincidimos con el diario La Calle Yegros. Publica hoy el estado calamitoso de algunas avenidas del departamento central. Pero muchos de mis correligionarios creen que van a llegar a espacios relevantes desde la redacción de La Calle Yegros o de algún supermercado del grupo que vende azúcar, aceite y tomate de contrabando. Les recuerdo yo a ellos que la postura antiautocrática no es una postura, presidente, que se defiende solamente de boca para afuera. Se defiende con acciones, con conductas intachables y por sobre todas las cosas con firmeza. Y la mía es una firmeza sin condicionamiento. Repudio, rechazo a la manera en que el régimen de Maduro, tal como lo señalaba la colega propinante, la senadora Lilian Samaniego, disculpe que la mencione, inclusive ha
políticamente manipulado, maniobrado el régimen electoral venezolano para dejar a sus adversarios fuera de competencia. Y eso es lo que nosotros hoy repudiamos. Y estamos seguros que el régimen va a caer por su propio peso en Venezuela. Y que ese pueblo rico, no solamente en recursos naturales, sino que en calidad de habitantes que han nacido en ese territorio, se liberará del yugo del dictador y será de vuelta una nación floreciente, presidente. Y también me sumo a las palabras del colega Patrick Kemper, invitándole a los colegas que aún siguen defendiendo ya capa y espada al régimen de Maduro que abandonen ese pensamiento porque poco favor le hacen al crecimiento y desarrollo de las naciones, presidente. Gracias.
Gracias a usted, senador. Senador, diputado Santiago Benítez tiene uso de palabra.
Muy pronto, presidente, si Dios quiere. Buen día, presidente. Buen día para todos los colegas, diputados, a los señores senadores de la Nación. Es para apoyar firmemente este proyecto presentado por el diputado nacional, por el senador de la Nación, Ernesto Javier Zacarías Girón. Hay que decir que nuestro país es un país democrático, el Paraguay es un país democrático. Por ende, corresponde que un Paraguay democrático apoye esta iniciativa de que a Venezuela le llegue la democracia. Pueden criticar al Partido Colorado, al presidente de la República, Santi Peña, pero eso no evitará este apoyo, ni le resta mérito, ni siquiera le resta mérito. Y con todo respeto al colega, a los colegas que antecedieron y criticaron este apoyo, hablando de un gobierno tipo dictatorial, y eso por algo será que el Partido Colorado sigue en el gobierno, porque la mayoría de los electores han decidido así. No se ha escuchado de denuncias de fraudes electorales para la elección presidencial de Santi Peña, para la elección de senadores y diputados. Que yo sepa, eso no ha ocurrido. Por ende, este gobierno legítimo, ganador de las últimas elecciones con la mayoría de los votos, y que de esa forma rige la democracia en Paraguay, este gobierno corresponde que apoye a Edmundo González Urrutia. Felicito al señor presidente de la República, a sus asesores y diplomáticos por la determinación adoptada de reconocer la victoria del presidente electo legítimamente Edmundo González Urrutia. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. No habiendo más oradores inscritos, se pone a consideración los proyectos de declaración presentados y poder unificar los proyectos similares. A consideración, aprobado. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión del día y la fecha. Muchas gracias, querido legislador. La siguiente sesión ordinaria es el miércoles 29 a las 9 horas.